Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Linda noche para estar en el galponcito de Gorriti 5963. Vamos a extender nuestro entusiasmo para honrar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches.
¡Bravo!
Es por acá.
Ha regresado esta noche de una gira por países del trópico el artista antes llamado Gillespie.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra!
¡Otro!
Bueno, señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las aventuras del hombre reptil.
¿Cómo es el hombre reptil?
No, es un... Atención, ¿eh? En los Estados Unidos hay un zoólogo,
sí,
que se disfraza de cocodrilo o de hipopótamo para estudiar bien de cerca a estos animales.
Ah, como
Brady, sí. Bird se llama.
Como sí, esos sí, actores que si tienen que hacer de policía se meten en la cana.
Claro, claro, sí, sí.
Algo así.
Se infiltran, digamos.
Se infiltran.
Entran encubiertos, dicen los policías, cuando claro, se hacen de una banda de delincuentes. Este muchacho se disfriza,
sí,
o a veces incluso se disfraza de cocodrilo. Y empieza a convivir con el cocodrilo.
¿Y actúa como un cocodrilo?
Actúa como un cocodrilo.
¿Y cómo es? Sí,
sí. Bueno, al principio el tipo es discreto.
Sí, sí.
Porque el cocodrilo, si vos empezás a cacarear mucho, desconfía.
Y bueno, sí.
Entonces vos ahí discreto, tranquilo, qué sé yo. Más que el disfraz, estoy viendo acá las fotos, no engaña a nadie este disfraz. Tipo con una cabeza de cocodrilo metida mal, puesta ahí.
Es del carnaval de acá.
Yo cocodrilo me lo morfo, ¿sabés qué? Enseguida. Sí. Pero bueno,
sí,
el tipo
no
está
decir,
ahí, se queda.
Aparte
y empieza...
está con una camisa de jean, el
sí,
tipo.
Pero con una
no,
cabeza
pero el cocodrilo,
cocodrilo,
yo le digo, usted póngase en la mentalidad de un cocodrilo, ¿no? No,
una mental... Si hay una mentalidad limitada... Era el cocodrilo.
Y bueno, el cocodrilo en su vida se levanta una mañana, se encuentra con este nuevo cocodrilo.
Con este tipo de Brady Bird.
El cocodrilo ve la parte de arriba, no ve la parte
claro,
de abajo.
Claro, y dice, bueno, será un poco distinto.
Es así.
No es tan intolerante como el ser humano.
Bueno, eso es intolerancia.
Y entonces el tipo se queda ahí, oye las conversaciones.
¿Pero qué conversan los cocodrilos?
No sé, qué sé yo.
No hace ruido.
¿Sabe qué hace? Los mide, por ejemplo. Acá dice, lo
es
mide.
Muy incómodo. ¿Y cómo los mide?
¿Cómo, que, cómo se mide una cosa?
¿Pero qué? ¿Con un centímetro?
Sometiéndola a otra que ya esté medida con una referencia.
Pero se va el papel, se le va el papel de cocodrilo.
¿Qué papel?
El tipo, ¿dónde vio un cocodrilo? Haciéndose el cocodrilo, hace como que por casualidad lleva una cinta métrica.
Sí.
Lo mide.
¿O se hizo el traje con los centímetros
ya marcados? Estuvo viviendo varios días en una comunidad de cocodrilos del Nilo, en Egipto. Dice que los más grandes miden hasta 6 metros.
¿6 metros?
6 metros mide un cocodrilo.
¿De la cola, de con cola incluida?
No,
de,
no la cola no, se la, la corta para medirlo, señor. Por favor.
Por ahí vio, porque lo tiene que agarrar estirado al cocodrilo para medirlo.
No, hecho un ovillo.
Está estirado.
No, no está siempre estirado.
Un cocodrilo hecho un nudo.
No, un nudo no.
Lo pone cuclilla y lo mide al cocodrilo.
Pero la cola por ahí la tiene un poco ladeada.
No, señor.
Usted la tiene que poner
tensa. No moleste, señor.
Siempre buscando el pelo del huevo.
Él trabaja en la Universidad de Miami y ya desde niño parece que llevaba a casa todas las serpientes, tortugas y lagartijas que encontraba.
Esto quiere decir que ya de chico le gustaba.
Claro. Por eso cuando su hijo, señora, le trae a su casa lagartijas, serpientes, novias, etc., sí, no las rechace.
No, ya se le va a disfrazar de cocodrilo.
Mañana se va a convertir en un profesor de la Universidad de Miami y va a ganar mucho dinero.
A mí me gustaba de chico, primero tener el mayor contacto posible con el mundo de la naturaleza. Mayor contacto, un jardín. Bueno. Sale el sol, mira el sol.
Sí.
Un pájaro.
¿Y con los animales cómo se llevaba?
¿Uno
los martirizaba o solamente los observaba?
Yo agarraba, por ejemplo, escarabajos y distintos bichos ya muertos, no vivos, ya muertos.
¿Los mataba usted o esperaba que se murieran pacientemente?
Por muerte natural, vejez, por ejemplo.
El escarabajo muere, dura mucho, ¿eh?
Bueno.
No crea.
Y los pinchaba con un alfiler a un tergopor. Y ahí tenía toda una clasificación: escarabajo, hormiga.
El alfiler es más grande que varias hormigas.
Dos solas tenían.
Sí. Alfiler.
Polilla de noche, mosca verde.
Bueno, muy bien.
Qué interesante.
Así se empieza a forjar la vocación de biólogo, de zoólogo.
Sí, claro.
Juntando, haciendo.
O sea, pinchando cosas con un alfiler.
Bueno.
Y viendo las diferencias, porque uno se sorprende la cantidad de insectos distintos que hay.
Sí, un escarabajo, una hormiga.
O escarabajo, una hormiga, diferencia de tamaño abismal.
Claro.
Sí.
Eso a mí siempre me llamó mucho la atención, pero no tanto.
Escarabajo, lombriz, muchísimas diferencias.
Y sí, es otro bicho.
Bueno, este muchacho un día empezó a trabajar en el National Geographic.
Bueno, ahí está.
Y tiene un programa que se llama Encuentros Peligrosos.
En la National Geographic, la mejor empresa que hay de naturaleza.
Y entonces dice que tuvo muchos problemas con las serpientes.
Y bueno, lo que pasa
es más difícil disfrazarse de serpiente, bueno, sí, con la bolsa de dormir.
No, directamente se metía él, se acercó demasiado una vez a una boa constrictor y esta.
Sí, ¿cuál?
Esta.
Señor.
Le saltó a la cara, lo desconoció, mordiéndole la nariz.
No.
Dice, tuvo suerte de que las bolas no tengan veneno.
Las boas.
Boas, señor. Pero, por favor, lea bien.
No es una buena impresión.
La pensé que era en portugués. También tuvo un accidente en 2007 cuando intentaba sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de una cueva.
¿Y por qué
permiso,
la
hizo? Voy a sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de esta cueva. Bueno, Brady Barr hizo un mal movimiento, que no sé cuál será el bueno. ¿Qué movimiento es bueno para una pitón?
No, porque usted tiene que hacerse la pitón.
No, ¿cuándo? No, en este caso no, él no. La serpiente le mordió el muslo en 4 lugares distintos. A, B, C y D.
Yo no tengo 4 lugares en el muslo.
No, ya sé que no. Si bien esa pitón tampoco tenía veneno, bueno, pero entonces
¿qué
que le gusta la fácil, loco?
Era Disneylandia, aquí no era una pitón.
Resulta que en ese momento él tenía las piernas bajo el agua, en el fondo de una cueva llena de guano, Es que es el excremento de murciélago.
Sí, señor.
Buenas tardes. Ay, me voy a meter al fondo de una cueva llena de excremento de murciélago.
Ay, a buscar
para
una
ver
pitón.
Si me muerde una pitón reticulada de 4 metros de largo. Entonces tuvieron que cancelar la grabación.
Y sí, pero sí.
Nosotros en nuestra productora, cuando alguien lo muerde una pitón reticulada de 4 muertos, sí, que
sí,
la tiene.
De 4 metros.
Suspendemos la grabación.
Y bueno, ¿qué le parece, señor?
Suspendemos la grabación. Y tuvo que atravesar la selva para ir a un hospital a que le dieran el antídoto.
Claro, porque además uno no está. Si uno estuviera en la ciudad, esto es mucho más fácil, chicos.
A vos te muerde una pitón reticulada de 4 metros aquí en Esmeralda y Santa Fe. Y te reís.
Bueno, no te reís. No te reís, pero...
Vaya a la Swiss Medical, te dice, por favor, me mordió una pitón así, así. Bueno, vaya, dice, a comprar el antídoto a Pharmacity. Sí. Una cola de 27 viejas que van a comprar caramelo.
Pero, por favor, me deja...
Por favor, atiéndame que...
Tengo el veneno.
Que me picó una avispa, qué sé yo, una boa,
la pitón.
Constricto.
A la cola,
pitón.
Señor. A la cola.
A la cola. Yo estoy acá para comprar para mi nieto unos nugatones.
Bueno, y el antídoto, pero está mal porque el canal de televisión que lo llevó usted...
National Geographic.
Tiene que tener todo, tienen todo.
Claro,
ahí,
¿cómo antídotos? Lo van a llevar ahí y no tiene ni siquiera penicilina o algo.
¿Le puedo explicar algo? Que por ahí no lo saben. ¿Y se sorprenderían además?
¿Usted es un zoólogo?
Estudié bastante el tema de los venenos. Soy uno de los venenólogos más importantes que hay en el país.
Ajá.
El antídoto se saca del mismo veneno, querer o reventar. Lo pica con el veneno y usted qué hace, más veneno, quiere decir antídoto.
Sí.
Bueno, pero...
Conviene entonces, si te pica una víbora, te hace picar de nuevo.
No, no es así.
Y así. O sea, te tiene que picar un número par de veces. Sí, sí. Para que la segunda picadura actúa como antídoto de la primera. Ya la tercera no.
No, claro.
Es nueva.
Pero usted no se puede hacer picar varias veces.
Y lo dijo el señor, que es uno de los...
El antídoto se saca del veneno.
Del país, señor.
Ahora, la pitón.
Sí.
¿No se lo come entero usted?
No sé. No, esa, sí, la anaconda no es la que te come, gente.
Come una oveja.
Sí. Se lo come, y bueno, imagínese.
Si come una abeja, te puede comer también a vos.
Pero sí,
porque
de postre me come.
Que una oveja, que mi carne no vale.
No es que eso no vale. Pero la oveja tiene tanta lana, todo, debe ser más
que
difícil.
Que te cae mal, ¿viste?
Sí, debe ser más.
La abeja mayormente no se la come.
No, debe ser más difícil de digerir.
Estuvo también con los hipopótamos este hombre.
Bueno.
Y dice que el hipopótamo es que los conoció bien también.
Y
¿no?
Sí, me imagino.
Mira, aquí está en la
¿se
foto
disfrazó?
Del disfraz de hipopótamo.
Pero...
Parece un jeep.
Sí.
Dice que son animales que pesan como 2 toneladas. Pesan. Él los pesó.
Sí, bueno.
¿Y cómo lo va a pesar?
Según una balanza y con engaños los conducía hasta que se subían. Cuando el hipopótamo se subía, él miraba el relojito. 2000 kilos, listo.
Y
anotaba.
¿Cómo son los engaños a un hipopótamo? Porque...
Elementales.
¿Sí?
Así.
Ah, bueno, pero entonces...
Dice que cuidado, porque parece manso el hipopótamo.
El hipopótamo...
Pero es malo.
Sí, es muy agresivo, ¿eh? Es como
es
el rinoceronte.
Dice que es muy territorial el hipopótamo.
Pero igual... ¿Sí?
Y vos si le invadís el lugar que él marcó para él, lo toma como una ofensa personal y te come.
Sí, bueno, pero no come. Pero
bueno, no te come.
Nunca vio la boca.
Entonces no cambia así.
La boca abierta del hipopótamo tiene 4 muelas nada más, una separada de la otra. No.
Sí, parecen los clientes del doctor Barragá.
Bueno, pero los hipopótamos, por ejemplo, en el zoológico.
Ah, sí, también.
Bueno, ¿por qué no los va a estudiar ahí? Porque los tiene.
Porque es distinta la conducta del hipopótamo.
En el zoológico está domesticado, querido.
Claro, domesticado ya pierde todo. Una víbora domesticada.
Pochoclo comer.
¿Qué? Es un animal estúpido. Papa.
No dice no. Papa.
En cambio, el cocodrilo cuando está ahí. Chao, te come. Es cruel el cocodrilo.
No es que es cruel el cocodrilo.
Sí, es cruel, señor.
No es cruel.
Un animal que agarra y te morfa y vos le gritás y le pedís por tu familia, qué sé yo, y te como igual, ¿cómo se llama eso si no crueldad?
No, se llama cocodrilo en tal caso.
Ah, bueno, y cocodrilo se... en japonés quiere decir cruel. A favor de la ausencia de cocodrilo.
El cocodrilo tiene una característica que dentro del agua se maneja como un pez. Muy ágil dentro del agua. Fuera del agua, más lento.
Queda, pero queda quieto. Pega unas corriditas. Lo que pasa...
Porque tiene patas cortas, claro. ¿Viste? Como sí. La mentira.
Sí.
Y entonces no galopa tan rápido. En cambio, en el agua...
Claro.
Pero es todo músculo, ¿eh? Todo fibroso.
Yo nunca vi.
Lo agarra. ¿Y qué? Sí, usted sabe la fuerza que tiene, le salta, lo agarra.
En algunos lugares los usan para remolcar canoas, pero el problema es que por ahí se dan vuelta y se comen la canoa.
Claro.
Bien, este hombre, Brady Barr,
la verdad que un día
mucho sentido del humor, mirá.
Sí, pero le va a salir mal un día esto de disfrazarse.
Sí. Hay que acercarse a estos animales y no molestarlos. Especialmente... Bueno. Yo le tengo más miedo a la anaconda. La anaconda es una serpiente que puede tener hasta 10 metros, 15, 20, 25.
No, sea un poco más
metros
preciso.
De largo. Pero como de aquí a la otra pared es 9,
¿en serio?
10 metros.
Sí.
Upa.
Pero está toda enrollada.
Porque si...
Nunca
a ella misma le conviene enrollarse, porque si no, no hay nido que le alcance.
Sí.
Tiene que hacer un nido todo derecho de 10 metros. En cambio, encuentra un hoyo cualquiera, se enrosca y queda como un ovillo.
Claro.
Ahora, esa cuidado con esa serpiente. Consejo para personas que se encuentran con una serpiente en cualquier parte, incluso aquí en Buenos Aires.
No hay aquí.
Sí.
¿Dónde?
Bueno, con las inundaciones, todo, así como llegan...
Viven en el agua,
Llega también anacondas, pitones...
No asuste a la gente porque no se han visto...
Y boas constrictor, señor.
¿Dónde
así
están?
Como serpientes de cascabel, señor, que...
Están... Ah, mire. Qué aguda que es la serpiente. Se mojó.
Está la serpiente cascabel aguda...
Ajá.
Y la tenor.
Yo vi una película aterradora en cable. Trabajaba Jennifer López, se llama Anaconda, y trata de la vida de una anaconda.
Yo la vi, y está todo el tiempo, me soñé yo.
Sí. Las peleas entre Jennifer López y la anaconda, a veces gana Jennifer López.
Sí.
¿Pero cómo se enfrenta usted a una serpiente de estas características?
Huyendo. Con tiro, a los tiros.
No, pero usted...
Trata de meterle un tiro entre ceja y ceja. De la noche que se le viene, la enfrenta ahí, le apunta acá entre las cejas. ¡Fua!
¿No es cierto que la tiene que poner visca? ¿Ponerle algo?
Nunca vi eso, pero podría ser.
En el medio, con un palo que la...
Y la serpiente se pone visca y chao.
Que la confunde a la serpiente el...
¿Pero cómo le va a poner un palo justo acá?
Y hay que tener temple para...
A tiros. En esta película, creo que es en esta o en otra...
Sí, le tiran con...
Después le agarra tanto odio que pone la anaconda en una máquina de cortafiambre.
No, qué crueldad. Eso es crueldad.
Y la cortan en feta.
¿Para qué? ¿De maldad?
Y para vengarse de todas las personas. Y esas son las que por ahí se pueden comer un cabrito.
Ah, se comen el cabrito entero, ¿no?
Entero se lo comen, sí, ¿por qué?
No, bueno, digo, quizás le dejan algo, desperdician...
No, puede que dejen algo, no sé.
Porque
no importa,
una vez que comen, son bastante dóciles, porque para hacer la digestión...
Porque tardan un año para hacer la digestión.
No sé si un año.
Bueno, un día.
No, pues, pero ¿cómo cambia? ¿Cuál es su rigor?
Ese día, si la tipa está haciendo la digestión, no te hace caso.
Claro, sí.
Si venís, comeme, qué sé yo, y la tipo no mira hacia acá.
O sea que si usted ve que la serpiente tiene un cabrito adentro...
Claro, ahí puede pasar tranquilo.
Tranquilo.
Yo siempre espero que la serpiente se coma un cabrito.
Aparte, uno mismo debe ver el cabrito en el cuerpo del...
Claro, porque como es flaca la serpiente...
Claro.
El cabrito que prácticamente se le dibuja.
Le queda todo como envasado
vacío.
Incluso
a veces la serpiente lo mira a usted y hace... y dice, esta se comió un cabrito, porque la serpiente de suyo, de motu proprio,
sí, no, hace.
No bala.
No, no bala.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Y esto es para desdemonizar el tema de las serpientes.
Sí, claro que sí.
Porque también se habla con mucha liviandad del tema, ¿eh?
Sí.
Muy pocos saben, son profesionales y saben todos los secretos.
No, cada vez nos aproximamos, bueno, a la verdad.
La serpiente ataca cuando se ve amenazada, ¿eh? No es agresiva por naturaleza.
No.
Pero es paranoica, se ve amenazada muy fácilmente.
Sí, claro, es lo que pasa. Te pasa silbando y se ve amenazada.
Sí, claro. Entonces,
bueno,
sí. ¿Cómo lo medimos eso?
Quiero decir, muchas veces uno levanta una piedra, ella está durmiendo, veo, y ahí ataca.
Ahí ataca.
Si uno no la molesta.
Ahora, ¿qué velocidad desarrolla una serpiente, digamos así, en ruta?
Sí. Así. Velocidad crucero.
Si querés, pisás una serpiente y salís rajando.
Sí, claro.
Porque ¿te ahí alcanza por la ruta?
No, no se ensaña si la serpiente aquí se lo voy a correr a este tipo.
Es que, ¿cómo te agarra?
Y lo corre. No, le salta. Lo salta. Ah,
salta, pero si vos salís corriendo, ¿cómo te salta?
No, si sale corriendo.
No te corre, entonces.
No te corre.
Ah,
no, no,
bueno,
corre.
Entonces ya no le tengo miedo.
Ah, no se haga
el
viola.
Miedo, señor.
Ella como que contrae toda la musculatura, son cientos de músculos que
claro
tiene.
Sí, claro. Es como un resorte.
Como un espasmo. ¡Tá!
Sí.
Salta.
Está, le salta.
Te desconoce y salta.
Y le lo muerde.
Pero a mí me han dicho que si uno la acaricia, hay un lugar de donde vos la podés agarrar sin que te haga nada.
De atrás, pero, de la cabeza.
Ah, exactamente.
De atrás,
pero,
de la cabeza.
Cuidado,
la
porque te corres un centímetro.
Claro.
Que no es de donde la tenés que agarrar.
O que ya no
y la serpiente se da cuenta y se me está agarrando de otro
claro,
lado.
Claro.
Y se da vuelta y te come.
No, por eso, usted si no
le
tiene.
No se deja agarrar la nuca. Que todo el
claro.
Tiempo.
O le pone una paleta de pádel, por ejemplo, en la boca.
Ajá.
Para que deje todo el veneno ahí. Sí, muerde.
Pero deja todo el veneno, igual te.
Sí, sí.
Se enrolla a tu alrededor y te rompe los huesos.
No, pero después ella se
queda
ahí.
El peligro de
la
anaconda es que te come, ¿no? Que te envenena.
No, la anaconda es otro asunto. La anaconda es invencible,
bueno,
señor.
Pero
la anaconda es invencible. No. Ese. Está en la pirámide zoológica.
Arriba de todo.
A la anaconda es arriba de Dios, casi.
Yo leí que hay una. Están viniendo muchas anacondas por el río Paraná.
Bueno.
No puede ser.
Sí. Cuando vienen camalotes, la anaconda por ahí está durmiendo, se desprende el camalote y ya viene con la marea.
Pero hay marea que viene por el Paraná.
Muy poca. Inundaciones, hay muchísimas inundaciones por lluvia.
Sí.
¿Qué pasa? Hay distintos niveles. De repente, entre ríos, 6 metros de agua. Buenos Aires, medio metro. Entonces el agua viene para acá.
¿Viene para acá o claro. Estás por ¿sabes? Por ahí, por una alcantarilla de la avenida Juan B. Justo, sale una cabeza.
Sí.
Estás esperando el colectivo.
Sí.
Sale una cabeza en una anaconda. Te agarró, te tiró para abajo y ahí te comió.
Bueno,
ahí
no,
están
pero
las otras, las pequeñas anaconditas, y te lleva como alimento.
No. No hay ningún antecedente de esto que usted está diciendo.
Lo que sí es cierto
es que alarmar a la población.
Que la serpiente antes abre la boca y se queda un rato con la boca abierta.
Ahí es cuando uno puede aprovechar
algo.
Para echarle algo adentro.
Claro.
¿Cómo se llama? Gas pimienta.
¿Y dónde tiene usted el gas pimienta?
Tengo. Usted va a la selva sin llevar gas pimienta, es un gil.
Bueno.
Usted sabe la cantidad de leones inmovilizados que dejé.
¿Le dejan viajar con el gas pimienta? Porque
sí, señor. Bueno, no importa. No pregunte.
Bueno,
tengo
se
mucho
puede.
Miedo. Tengo mucho miedo.
Bueno, pero entonces no se puede dedicar a esto que hablamos de ser un zoólogo, de hacernos
sí,
los animales.
Por la invasión de anacondas y otras lagartijas.
No. Y les puedo decir algo. Si ustedes miran la cabeza de una serpiente, la cara de la serpiente, tiene rasgos de dinosaurios.
Para mí es la misma cosa.
Claro. No, pero no es lo
para
mismo.
Mí,
es
sí,
es mucho más un reptil.
Ajá. Bueno. Eso se dice muy fácil.
No, pero bueno, sí, reptil.
Sobrevivió muchos más años que el ser humano, que es más
claro,
nuevo.
Así que por
así
eso
que
sí creo que vienen anacondas.
Pero eso no lo hace peligroso.
Yo en este
señor.
Momento me voy a ir porque tengo mucho miedo.
Pero no se ponga así.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual desapareceré. Solo porque tengo miedo. A la gente que no... No, que no entre en pánico.
No, no, porque...
Se puede huir ordenadamente.
Sí, sí, no, pero usted está diciendo...
Abandonan todas las casas y van rumbo al oeste.
A mí me pareció que...
Una especie de éxodo, pero ordenado.
Sí, yo desde que empezamos el programa vi sobre el costado, me creí que era la manguera de los bomberos desplegada.
¿Y qué era?
La anaconda.
No, no me
la di. La de Juan B. Justo vino.
¿Está acá, dice, o en el auditorio?
Tratemos de no molestarla. Lo peor que puede hacer es pisarla.
Sí. O asustarla.
Claro.
Así como que no quiere la cosa, casi en silencio.
Usted tiene que ir retrocediendo.
Tranquilo, tranquilo, buena onda. Yo le llevé el mate a
Amanda. Porque
ella,
al animal que avanza le tiene miedo. En cambio, sí, sí. Al que retrocede, no.
Entonces, retroceder. Tenemos una pared atrás nuestra.
Eso es lo que estaba viendo con gran alarma. Así que yo, por las dudas, usted diga la palabra pausa, que yo empiezo a correr.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Hoy Boca y River se enfrentan en Mendoza y lo vas a vivir a partir de las 21 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios de Jorge Baravale. Boca River, hoy desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Aquí 360.
Cosquín 2015 por 360 TV. En vivo, desde la Plaza Próspero Molina, vas a vivir las 9 lunas de la edición número 55 del Festival de Folclore más importante del país. Cosquín 2015, hoy 22 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital, o entra a www.360tvdigital.com.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos hoy de regalos traicioneros, regalos que conllevan una traición, una intención aviesa, una trampa. Vamos, presentes griegos.
Presentes griegos es
ya que el regalo tramposo por antonomasia
es un chovata.
Es el caballo de Troya que los aqueos le regalaron
a los troyanos, a el los símbolo troyanos. De sí, conciliación.
Hoy no forma parte de esta lista, pero haremos una pequeña lista, ¿no? Los dioses griegos, ustedes saben, eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales, o incluso a las ciudades, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar, o fueran más reverentes, o por lo que sea. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Poseidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas.
Exactamente.
Atenea había inventado el aceite de oliva, y es un invento no muy divino, que digamos. Así que el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Poseidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir, a modo de regalo también, un lago salado en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo.
Claro.
Y entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que en realidad no causaban ningún bien, sino lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón, y no Jason, como dicen en HBO,
el Argonauta.
Sí. Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro, allá por la región de Yolco, decidieron, Medea era princesa en Yolco, Jasón la raptó. Bueno, salieron corriendo por el Mar Negro. Al llegar a Corinto, ya fuera del Mar Negro, en pleno Egeo, se detuvieron a descansar. ¿Qué te parece si nos detenemos en el Istmo de Corinto y nos pegamos una descansada. Sí. El Istmo de Corinto es un estrangulamiento donde termina la península que se llama Peloponeso y hay una pequeña lengua de tierra que, cuya longitud creo que es un kilómetro. Y alguna vez se hizo un canal.
Se hizo un canal y permite además apreciar los pueblos de la isla, a tal punto que el libertador Simón Bolívar solía decir: ojalá que Centroamérica sea como el Istmo de Corinto y todos los pueblos hermanos.
Que harán empalidecer al Istmo de Corinto y se refería a Panamá. Se refería a Panamá. Usa Bolívar varias veces la palabra Istmo. Muy bien. Dice: vamos a descansar, dicen Jasón y la hechicera Medea. Y el rey de aquel lugar era Creonte. Y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasaron un tiempo descansando ahí, hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea. Claro. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea. La repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Dice: desterrámela.
Eso es Graves.
Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, ¿no? Uh-huh. Medea debía irse de aquella región al día siguiente. Entonces, desesperada, Medea, que además era una bruja de cartel, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas. Y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Dice que incluso, yo no me acuerdo bien, pero me parece que los propios hijos de Medea llevaron el regalo. Enseguida se lo puso Glauce. Y enseguida la abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y también, ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el zangajol que le había puesto al vestido Medea era muy fuerte.
Qué buena pilcha, sí.
Bueno, Medea aprovechó en algún momento libre que tenía para matar a sus hijos. También como venganza.
La familia es lo primero.
Contra Jasón, ¿no? Ahora bien, antes se decía que los corintios habían lapidado a los hijos de Medea, indignados porque estos hijos le habían entregado el vestido venenoso que había causado la muerte de la chica, la del rey, y el incendio del palacio, que habían lapidado a los chicos. Pero fíjese qué historia extraordinaria. Eurípides escribió esta versión, según la cual en realidad es Medea la que mató a sus propios hijos. Y hay una tradición ya bastante más cercana que todo esto, que dice que Eurípides fue sobornado por los corintios.
Pero claro.
Sobornado por los corintios, Eurípides escribió que no habían sido ellos los que lapidaron a los hijos de Medea, sino a la propia Medea la que los había matado. Este es un dato muy muy poco.
Sí, pero habla muy bien de los corintios por su confianza en el arte, ¿no? También de Eurípides.
Está bien, claro, sí. Claro.
Aceptó.
Bueno, el caso es que Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, no salados,
alados,
que era un regalo de su abuelo, el Sol. Alguien que es nieta del Sol puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendie.
Sí, claro.
Bien.
Sí, cualquiera.
De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Yo, novia, no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo que no soy muy astuta.
No, pero bueno. Vos sos muy desconfiada, Alejandro.
Bien, otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrate. Con Polícrate. Cada vez que digo el nombre de este personaje, lo digo mal porque me lo confundo con Policriti, era el verdulero de Baigorrita. En cambio, Polícrite era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. ¿Dónde queda Naxos? En Sicilia.
En Sicilia, la Magna Grecia, por eso. Era parte.
Adivinen quién estuvo hace muy poco allí en Naxos Giardino.
¿Quién?
Este que está hablando
puesto,
ahora.
Puesto, caballero.
Varios de los miembros de este programa hemos estado en Naxos Giardino, que es un lugar medio parecido a José Ingeniero.
es decir, más caro que José
Ingeniero. Las huellas de los griegos
no han quedado.
No han quedado mucho, pero bueno, muy cerca de allí está Taormina.
Taormina y Positano.
Donde sí están las huellas de los griegos, y un huellón que es un teatro en la cúspide de un cerro, uno de los teatros mejor conservados.
Sí, claro.
Que quedan en la Magna Grecia.
Es un lugar sin lugares, sin rincones feos, dicen que es Taormina.
¿Cómo?
Es un lugar sin rincones feos. Que ni siquiera hay un rincón feo en Taormina, dicen los fanáticos de Taormina y de Positano, ¿no?
Es un lugar lindo, pero en Naxos.
Sí, claro.
Es realmente muy parecido a José Ingeniero.
Es gente
muy buena. Que su principal atracción era una pizzería.
y bueno, es así.
Bueno, parece que había una guerra entre los de Naxos, los de Mileto y nadie más. Uh-huh. Y Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Y este hombre se llamaba Diogneto, uh-huh, como el dueño de Clarín. Bueno, Polícrite cayó prisionera de Diogneto. Pero Diogneto, como suele ocurrir, se enamoró de su cautiva.
Uh-huh.
Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y este hacía lo que Polícrite quería. Diogneto, y ahí le daba una orden.
El síndrome de Estocolmo, ¿viste?
Y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Era como, se notará, esta es una época muy sencilla, sí, ¿no? La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínese a Cristina Kirchner enviándole una docena de pasteles a Obama, por ejemplo. Dice, a ver si se hacen ver con un préstamo o algo.
Los arruinó la idea, Alejandro.
El caso es que Diogneto aceptó y Polícrate comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Metió unas tablillas adentro de aquellas confituras. Y tablillas donde tenía escritos datos,
claro.
Que de todos modos no importan mucho, pero bueno, utilizó los pasteles. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo que verdaderamente importaba,
puede, claro,
¿no? Ya que bien uno podía acceder al pastel y no percatarse de la existencia de tablillas e ingerirlas mezcladas entre el dulce y la voracidad, digamos. Bueno, el caso es que el hermano de Polícrite, me perturba muchísimo Polícrite, ¿eh?
Sí, ya veo, lo tiene como loco.
Sí, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento, incluso en el campamento milesio, sí, y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa, bueno, ventajosa para el hermano de Polícrite. Sí. Nótese que ahora lo estoy empezando a decir.
Sí.
A ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Polícrite fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por estos presentes.
No.
Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron.
Ahí había mala fe.
Qué curioso, ¿no? Sí. Morir uno por el demasiado peso de los regalos.
Una buena advertencia.
Bien. Otro. Nombremos a Tarpeya, era una heroína romana a quien Rómulo famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Mm. Cuídame acá el Capitolio.
La colina capitolina.
Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Tarpeya vio al héroe y se enamoró de él.
¿Pero no ves?
Miró, vio a Tasio, se enamoró. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente. Le dijo, mirá, Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente acá Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tasio aceptó. La muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con su soldado. Pasen, 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 chao. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. O en la mano izquierda, no me acuerdo. Se trataba de unas joyas de oro, no sé. Un pedido así, fuera de lugar. Y a Tasio no le gustó el pedido, le molestó. Era un hombre de muy mal carácter. También le disgustó la traición de aquella muchacha, claro, aunque no fuera a él, ¿no? Simuló entender que lo que Tarpeya quería eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas.
Qué bien.
Se trataba de un hombre muy cruel y bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis. Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado, después de un naufragio, a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Tracia, al norte de la Hélade, el lugar donde hay buenos caballos.
Buenos caballos,
hay una peninsulita que parece, fíjese, a la derecha y arriba de Grecia. Creo que ya no pertenece a Grecia.
No, dijo de ser
una península, parece una mano. Bien.
De ahí Espartacus y algunos amigos también, ¿no?
Sí. Bueno, ahí apareció este hombre, ¿no? Acamante. Allí lo encontró el rey Fileo, que también tenía una hija. Todos los reyes tienen una hija.
Siempre, sí.
La hija se llamaba Filis y se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera el lugar. Siempre pasa lo mismo. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos, que después eventualmente podía reunirse con ella. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Filis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido un cofrecito. Y le dijo que lo abriera, o mejor dicho, que no lo abriera, hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado.
¿Cómo son, eh?
Tomá, le dijo, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. El tipo que le importaba, ¿no? Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue. Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó. Ya ni se acordó más. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Pero Acamante no volvió, naturalmente. Entonces Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó.
Bien hecho.
Acamante, en realidad, se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, lo más tranquilo, y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, diciéndole que lo abriera solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Bueno, sí, qué bien. Entonces lo abrió. Y salió del cofre un espectro espantoso.
Oh.
El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro. ¿Sabía ya Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? Bueno, seguramente.
Y sí.
El contenido del cofre evidentemente mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan.
No.
Un espectro es algo mágico. Digo, ¿Tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Tampoco lo sabemos.
No sabemos, pero...
¿Cuál era el sentido de perder Acamante las esperanzas, esa palabra molesta, de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Phyllis que perder las esperanzas que no tener ganas de ver a Phyllis? No lo sabemos. El tipo nunca tuvo esperanzas de ver
a Phyllis. No, pues nunca tuvo ganas de volver. Se había olvidado, claro. La había olvidado.
Para Son todas preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos que andamos por ahí. Con los bolsillos llenos de cofrecitos.
¿Dónde compré esto? Porque...
Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, pero bueno. Y este es el último regalo. El cofre de Phyllis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo.
¿Qué cosa? Estaba pensando, Alejandro, que siendo todo regalo terminal es sospechoso. No lo abras hasta que... Ya está, tomate la nota. Adiós para siempre, no te quiero ver nunca más, malvada. Pero estaba pensando esto de... del presente griego, ¿no? Es raro en principio cierta sinonimia, siendo algo que remite al pasado, una entrega, un regalo, cuando se recuerda un nacimiento, qué sé yo, y que garantiza el futuro, es una cosa para gozar, se llama presente. La cosa de los tiempos es extraña, así, porque esto significaría que el presente no tiene proyección en el tiempo. Los regalos no funcionan en el tiempo, funcionan como la vida misma en ese instante. Estaba pensando también que cambian su condición de acuerdo a las culturas. Esta ofrenda del olivo, ¿cómo interpretaríamos el dar el olivo tal como lo conocemos nosotros? No es una victoria, es una partida.
Sí, claro.
Quizás una forma...
Darle a uno el olivo significa chat.
Quizás sea una forma de hacer la felicidad de uno también. Sí. Y estaba pensando también después en otras cuestiones de regalos. El caballo de Troya, que es el regalo que entregan los griegos, los aqueos, a los troyanos, y merced al cual entran a la ciudad... Bueno, garantizó la ruina de Troya. Pero el hombre que reencontró Troya muchos siglos después y que encontró 7 ciudades una encima de la otra,
Harry Schliemann,
pudo hacer lo que él llamó, y su esposa lo reconoció, no la suya, sino Sofía, una joven muchacha griega con la que el alemán ya veterano se había casado, el más maravilloso regalo que se le puede hacer a una mujer, dijo él, porque encontró nada menos que el tesoro de Helena de Troya.
De Príamo, la joya de Pedro.
Y le regaló esas joyas a la mina, con lo cual esto garantizó la felicidad para siempre. Troya, que murió con un regalo, renació con otro, y eso también está bien. Estaba pensando después en esto de el muchacho Tasio, que Roma no paga traidores y los enemigos de Roma tampoco. Es una lección para no olvidar a aquellos que traicionan una causa y se van para otro lado. Y después pensaba en algo, una escena que muchos de nosotros hemos visto a lo largo de las generaciones, cuando un rey o un fulano cualquiera dice, pedime lo que quieras, arruinó la mitad de su vida seguro. Estaba pensando en Herodes, cuando Rita Hayworth le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y y ahí ya está, uno no se puede...
Pedime lo que quieras, así, tráeme la cabeza
de Juan el Bautista,
le dice Rita Hayworth a Herodes.
Y finalmente pensaba, Alejandro, que... El asunto de las confituras siempre ha tenido un carácter doble. La confitura que o se mira desde afuera, como en los cuentos de Dickens, como aquello que no voy a tener porque soy un niño pobre y nieva, o bien está marcada como una especie de peludo de regalo. Siempre es una confitura o una cosa dulce, una fruta, lo que las brujas le regalan a las bobas de las princesas que palman apenas mordidas.
Y adentro hay algo. Yo por eso no le como pasteles ni bola de fraile rellena. Yo la bola de fraile, cuando me dice el panadero con carne no la quiere, le digo, nada, quiero la bola a secas. Bueno. Nada de crema pastelera, ni de dulce leche, ni mucho menos de tablillas con los planes de los naxianos para invadir Mileto.
Exactamente. Todo el mundo sabe, cuando un preso se quiere escapar, lo que pide es un pastel que venga con una lima, un cuchillo, claro, y una 38 adentro. Estaba pensando que así en Sicilia, donde estuvo usted, se estila una forma de regalo que aparece en El Padrino 3, que es una golosina cilíndrica, discúlpenme el mal gusto, pero cilíndrica, y que, la aprecian los capomafia también, como el tipo que palma viendo la ópera y revienta como arpa vieja. Y finalmente, que el asunto está justamente no tanto en la persona que hace el regalo, sino aquel que lo elabora. El orfebre es el que finalmente decide lo que va a pasar. Así que cuando a usted le acerquen alguna forma de confitura, no piense tanto en su novia. Fíjese más bien cómo es la pastelera.
Y la pastelera es una rancherita que, evidentemente, una breve ranchera que ha sido compuesta pensando en estos pasteles que los naxianos enviaron a los milesios. La canta, en este caso, Carlos Gardel. Adelante.
Atrás que se gallo mental, que el reñidero está como pa' usted, pero eso sí tenga final, los escuelones si puede parecer, que en esta pista no es solo un crestón, el que flamea listo para entrar. Habemos gallos que le encontraron, a pura maña sabemos chulear. Ahí tiene don caña y anís, pa' corajear más entonao, y aparte sé cómo perdí, pa' el otro bando porque aquí berrao. No sé a qué al fin quiera atrapar el corazón de esta mujer, y amostazao lo haga saltar como la nota pasando a prender. Pa' este envenenado juego de amor, estaba con chupo, no le voy a sentar. Juega de ley que sin temor, algunas parientas te podrá genciar, pero a mi linda pa' tener a piel, anda y de broma le voy a permitir, porque es el agua fresca en mi tabuel, donde yo solo puedo dar morir. Amigo, tenga paciencia, haga bulla. Al fin con resignación, Blay tendrá que aguantar los cúpula gauchito que algún pastelito la chiruza usted le va a brindar. Ni pita del fuerte, ya que así la suerte lo empezó a golpear.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, La Pastelera.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 67%. La presidenta partió rumbo a China. Cristina Fernández salió desde el Aeroparque Metropolitano junto al canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios. Se prevé que llegue a Beijing el domingo, luego de escalas en Brasil, Marruecos y Rusia. Este mediodía, en su discurso a través de la cadena nacional, había hecho referencia a un tuit agresivo hacia su persona.
Voy a recordar un tuit que alguien me dedicó el día 8 de septiembre del año 2013. Ese día alguien, no importa, me dedicaba a un tuit. No me decía Cristina, me nombraba por mi nombre distorsionado y deformado, otro nombre que no lo voy a repetir. Y me decía, por los acontecimientos del día de la fecha, te podés ir, y me mandaba a un lugar, que es el lugar por donde nacemos todos los seres humanos, de mi mamá era el lugar, y además agregaba en forma inmediata, sos una hija de una señora que se gana la vida de mala manera, con otras palabras. Y finalizaba, eso sí lo voy a repetir, decía, punto, amén. Y es un empleado que está en el Poder Judicial, y curiosamente era con motivo de las leyes de democratización de la justicia. Los insultos de los mediocres nunca me importaron ni me importarán, jamás. Quiero que lo tengan muy en claro.
Las reservas cerraron enero en 31.434 millones de dólares. Según lo informado por el Banco Central, subieron 101 millones de dólares respecto del cierre del jueves. De esta manera completa cuatro cierres consecutivos con resultado positivo. Fue dada de alta la joven argentina que resultó herida por un accidente en Ecuador. Ana Paula Chalela dejó el hospital Luis Bernaza de Guayaquil y fue trasladada a un departamento donde deberá seguir con un tratamiento ambulatorio. El 9 de enero pasado, recordamos, Ana había sido atropellada mientras realizaba malabarismo en una calle de la ciudad de Puerto Viejo. Una fuerza regional africana enfrentará el avance de Boko Haram. La Unión Africana entrenará a 7.500 soldados y la medida fue apoyada por el secretario general de las Naciones Unidas. Este grupo islamita quiere imponer un Estado Islámico en el norte de Nigeria a fuerza de violentos ataques y secuestros masivos. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 5 décimas, la humedad es 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata, vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descargala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Los domingos a las 9 de la mañana, Alberto Lotuf está en Del Plata.
Dicen que dicen, el show periodístico que reflexiona, entretiene, informa y anticipa todo lo que se hablará en la semana. Los espero este domingo en Del Plata.
Dicen que dicen, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a La Chicana. En vivo, los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a las 21 horas, La Chicana en el Tazo. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotazo.com.ar.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Osvaldo Laporte, ¿qué siente un actor vigente? Estar dirigiendo y no poder pisar el escenario como la gente que él dirige. ¿No te da ganas en determinadas funciones de meterte?
Ese comentario tuyo es con doble, ¿verdad?
¿Por qué con doble?
¡Ah! Tengo una primicia para darte. Voy a hacer teatro.
Muy bien. ¿Qué vas a hacer en teatro?
Herodes.
Ah, bueno.
Herodes en Salomé de Oscar Wilde. Confieso que hay muchos entretelones que todavía no los tengo informados, pero sé que obviamente si Dios quiere va a ser en la calle Corrientes.
¿Y quién va a ser Salomé?
No lo sé todavía. Sé que hay nombres ahí, pero no me atrevo a decir.
¿Vos sabés que Rita Hayworth quedó en la historia, no?
Sí, y la última versión la hizo Al Pacino y la verdad que leí el guión y me mató. Era el personaje que estaba esperando.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conozca el país desde arriba.
¡Qué lindo!
Una nueva forma de excursiones.
Ajá.
Que estamos preparando aquí con Radio del Plata.
¿De qué se trata?
Se trata de conocer el país desde arriba. Uh-huh. Excursiones en helicóptero, en globo.
¡Qué lindo!
En planeadores.
Se ve distinto todo.
Se ve distinto. En parapente. Por ejemplo, vea las cataratas del Iguazú.
Sí.
Desde arriba.
En un ala delta.
En un ala delta, digamos a unos 10 metros sobre el nivel de las aguas.
Salpicado por la espuma.
¿Es un poco peligroso? Porque...
Sí, no es un poco peligroso, muy es muy peligroso.
Sí, bueno, entonces...
Todo esto es lo que se llama turismo suicidio.
Porque ahí vi que en las cataratas hay helicópteros.
Sí, hay en sí, todo el mundo helicópteros.
Buenas tardes. Ay, queremos con el nene subir al helicóptero para ver las cataratas.
Bueno, pero vio que están
son acotados los paseos en helicóptero.
¿Acostados?
No. Acotados, sí.
Para ver bien claro.
Acotados para no molestar a la fauna con el tu.
Ay, ¿qué? Son silenciosos los helicópteros.
No, van más alto entonces.
O sea, no ves nada.
4.000 metros de altura. Sí. ¿Ves ese punto azul?
La garganta del diablo.
Y si no, es verdad que hay, digamos, métodos de volar.
Planeadores.
Que no son agresivos.
Los planeadores son silenciosos. Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo acá con el nene para ver las cataratas del Iguazú en planeadores.
Bueno, pero mire que usted va a estar en el aire sin ningún la tutela de ningún motor.
Y mejor.
Ni de ningún dispositivo. En el usted
bueno,
y el viento.
Pero me dijeron que el planeador
yo también,
es más seguro si se quiere que el avión mismo.
Sí, porque no se incendia.
¿Es verdad?
Si se quiere, sí.
Sí. Bueno, yo quiero. tenemos varias opciones.
Sí.
El helicóptero efectivamente va muy alto, pero usted se puede colgar...
Ahí está.
¿Le ponen un arnés?
Ese, claro, con un arnés...
Ajá.
Incluso se puede colgar de un pie si quiere ver todavía de más cerca.
De más cerca, claro.
La colgada y usted la ve bien. Y lo bajamos prácticamente hasta que se le mete la cabeza dentro de
una. No, pero es mucho, eso.
Estirás la mano.
Listo. Y ahí vas a ver las cataratas. Y,
No, pero.
Si la ves o no la ve.
No, pero cuidado porque si usted arranca, digamos, como para el oeste, le pega la cabeza también del tipo contra la.
La cordillera de los Andes.
Despacito, señor. No trate de convertir todo en una farsa.
Sí, pero señor, usted
está... Vamos despacito, lo vamos bajando. Cuando vemos que está en una distancia prudencial, un metro del agua,
claro.
Ahí paramos.
Es mucho.
Y, ay, qué lindo. Y el tipo va con su propia cámara fotográfica.
Con su teléfono, incluso.
Saca una foto a las cataratas como de ahí, de aquí a ahí.
Sí, pero de tan cerca no se ve nada.
Y le pone cataratas del Iguazú.
Aquí estoy.
Ve como una canilla, ni siquiera.
No importa, pero la sensación...
No te lo olvidas más.
La sensación de estar ahí, ¿no es cierto?
Es como una especie de volver a tu casa.
Sí. Ah.
No, porque yo tenía la idea de que los paseos desde el aire... sirven para hacer una visión panorámica.
Panorámica, no, no puede acá tener. Al contrario, desde cerca, panorámica ya la tenemos.
Pero es raro, es que utilice.
Es raro,
algo.
No es raro.
Es nuevo.
Pero ¿y por qué no lo cuelgas de otro lugar en vez de subir a un helicóptero al
tipo? ¿Y de dónde querés colgarlo? Si no hay edificios.
Pero las pasarelas que hay por todo el
mundo. ¿Qué pasarelas?
Son muy bajitas, que no me hable de pasarelas.
Lo cuelga de ahí, no sé, me parece...
No, ahí sí te golpeas contra la...
No, señor, no entendés nada, si querés ir a ver otra maravilla del mundo, anda.
Anda con un tour para burgueses, si querés, claro. No es este el caso.
No, a mí me gusta...
Tenemos también, del mismo modo, con el mismo helicóptero,
ajá.
Lo llevamos hasta la cima de la Aconcagua.
¿Desde ahí, desde Iguazú?
No, desde Iguazú, o desde Posadas.
Bueno, no, pero es muchísimo, señor. Usted va, pero no al tipo colgando, no lo lleva colgando.
No, lo lleva adentro. Cuando llega
ahí lo soltás,
arriba de la Aconcagua, dice, momento. Y ahí no hay nadie que jorobe si hace ruido o no hace ruido.
No, ahí no.
Así que ni siquiera te colgamos. Paramos el helicóptero arriba.
Paramos un ratito ahí.
Usted se baja, se saca una foto, como que usted lo escaló a la Aconcagua.
Que no se vea el helicóptero. No
se ve la sombra del helicóptero, cuidado,
Y bueno, usted se sube de nuevo y listo, y ya está.
¿Pero puede aterrizar un helicóptero?
Bueno, no puede aterrizar, nos quedamos un poco ahí
pero
en el aire. Y entonces sí, lo bajamos con el piolín, el mismo que teníamos de
la pero más corto.
Lo bajamos y lo prueba el tipo así, listo, súbase.
Ahora, yo tengo la seguridad de que voy a poder subir nuevamente al helicóptero sin inconvenientes.
Y seguro lo llevaron preso.
No, digo porque hay... Vio que hay vientos ahí en la cima de
Hay vientos huracanenses.
Sí. Bueno, no sé, no. Digo, de pronto me parece que allí el clima no debe ser...
El clima es una porquería, si no estaría lleno de gente.
Y bueno.
Pero, hay nieve eterna.
Salen de una tormenta para ingresar en la otra.
¿Y qué me dice de la falta de oxígeno?
Ah.
Ahí anda.
Qué barbaridad, ¿no?
No, qué barbaridad no, señor. ¿Qué me dice ahí, arriba de la Aconcagua, hay mucho menos oxígeno que acá?
¿Por qué?
Abajo.
Porque dicen que más ya pasando los 6.800 metros,
sí.
Chao.
No, pero ¿cómo? ¿Chao qué, señor?
Chao.
6.800 metros, no, mucho
te faltan
antes
1.200,
bueno, antes ponele, peor.
No, bueno, no, ponele, no.
Más a mi favor, no hay. Pero nosotros le damos tranquilamente una escafandra de buzo.
¿Y este tubo?
Las tenemos de cuando hacíamos cuando vamos también a Puerto Madre. Mar,
claro.
Ah, bueno.
Cuando se están acoplando las ballenas, lo bajamos a usted de buzo y usted está ahí.
Triángulo contra la tuna,
lo más
se llama
chulo entre las ballenas.
Sí, pero ahora clavando una bandera en el Aconcagua, vestido de buzo, no se va a ver que soy yo.
No
puede
importa,
ser cualquiera.
No
te sacás la escafandra, no te hagas el vivo, te sacás la
escafandra. ¿Quién saca la foto? Porque yo bajo solo al Aconcagua.
Se la saca usted mismo.
Estiras el brazo así, mirá.
Pero no se ve nada, se le ve un plano pequeño. No se ve la Aconcagua. Usted tiene que ofrecer el servicio.
Nosotros tenemos.
Con el fotógrafo.
Le sacamos nosotros de arriba el helicóptero.
Ya está. Y tenemos, si no, este panel que ves acá atrás. ¿Ves que hay una punta, una montaña, un agujero?
Sí,
un tipo.
Claro,
está, la cabeza.
Poné la cara ahí,
y
ya está.
Ya está.
Pero está dibujado.
Pero tenemos muchos otros
destinos.
Parapente, globo.
Ah, el globo, cómo me gusta el globo.
El globo.
¿Y por dónde puede pasear el globo para...?
Donde usted quiera.
A mí me gustaría ver el glaciar Perito Moreno desde arriba.
Bueno, el glaciar Perito Moreno. ¿Queda en pasaje para...?
Tenemos uno, pero es opcional. Tenés que venir a ver si...
Mire, muy sencillo. Centenares de japoneses vienen a esperar que se rompa el glaciar.
Sí.
Vienen los japoneses, se paran ahí en una sala de espera. Sí. Glaciar Perito Moreno, sala de espera.
No es así.
Es que no es natural el fenómeno de ruptura.
Pero ¿cómo que no va a ser natural, señor?
Si esperan un año, dos años, tres años. Por ahí, ¡prá! ¡Oh, rompió el glaciar!
No,
se fue.
Pero a veces rompe de noche, no lo ve.
Y bueno, por eso están ahí, siempre hay uno. ¡Chi, chi, chi, chi!
¿Así dicen los japoneses?
Sí, sí, sí.
Ese es el guía.
Ahora, y dígame, si yo quiero hacer el paseo en globo.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por arriba del glaciar.
Y si por abajo va a ser difícil.
¿El globo dónde lo tomo? ¿Desde dónde sale? ¿Desde ahí?
Sale
desde...
justamente...
¿Calafate?
No. Sale de Calafate.
Sale del Calafate, sí.
El Calafate.
Tiene igual unos cuantos kilómetros hasta el
glaciar. Sí, bueno, pero ese en globo se va... ¿Es el globo?
Sí, ¿qué? Cinco semanas.
Salvo que le agarre el viento en contra, que lo saca derecho al Pacífico.
La excursión Newbery es eso.
Porque usted se queda suspendido en el glaciar. Debe ser un espectáculo.
Yo hablé con un japonés que me dijo en su lengua, ¿no?
Sí.
Yo mayormente no entendí. Pero me dijo que había sentido la pequeñez del hombre ante la maravilla de la naturaleza. Por algo así me debe haber dicho.
Igual que sí.
Yo no lo entendí exactamente, pero por la cara me di cuenta que el hombre me estaba diciendo...
Bueno, hay que ver, bueno, no lo sé.
Porque todos dicen más o menos lo mismo. Japoneses o chinos.
Nosotros repartimos un folleto con la frase que hay que decir ante la belleza, porque una vez se abataza.
Me siento muy pequeño ante la grandeza de la naturaleza.
Ahora, en el globo, ¿cuántos pasajeros van? ¿Es individual?
Bueno, son 16 pasajeros sentados, 11 parados.
Sí.
¿Cómo?
Chicos, no.
No, no son demasiados, no son muchas personas.
Bueno, sí. Entonces son... 10 pasajeros sentados, 5 parados.
No, pero no, no se trata de que cambie según lo que yo le diga.
La cursión la asiste. Somos así.
Sí,
nos
somos.
Gusta tomar decisiones.
¿Y sentados dónde?
Así sobre la marcha.
Van en la canasta.
Es una buena pregunta. Sí. En la canastra.
Sí, bueno, la canasta, sí. La canasta tiene piso transparente, papá.
Claro, que podés ver la fauna y la flora.
Claro. Igual que la catarata.
Sí, puede ver todo.
Todo, casi todo.
Todo,
sí.
Todo.
Ahora, bueno, con tanta gente, no sé si para abajo puede ver.
Bueno, son 5 personas sentadas.
No, señor.
Y una parada.
Me imagino que irá subiendo el precio a medida que usted baja pasajeros.
También puede ser.
Sí, bueno. Y esa excursión me gustaría hacerla. Ahora, ¿bajan en el glaciar mismo? ¿Se puede bajar?
Es muy peligroso, porque hay unas rajaduras, con perdón, de la mesa puesta.
Que mirá.
Que si te caes en una de esas grietas... Chau.
¿Chau qué?
Saludé a un amigo que acaba de...
No, señor, estamos... Yo lo que le pregunto es serio, porque quiero tomar...
No sé, prohibido caminar sobre el glaciar, dice un cartel que hay ahí.
¿Y quién lo puso el cartel?
Nosotros, señor.
¿Y para qué?
Porque te caes adentro de una rajadura y chau.
Y la empresa nos hace responsable de lo que te vaya a pasar a 200 metros, ¿viste?
No, señor, pero ahí, discúlpeme, yo estuve en una excursión.
¿Qué?
Estuve en una excursión.
Cuando chico.
Que lo llevaban a caminar por el glaciar.
Está prohibido.
No parecía prohibido, éramos sí. unos cuantos.
Esos sí, son ¿verdad? Ilegales, esos no son empresas.
Sí, claro, son excursiones ilegales. Claro. Y por ahí te de adentro una grieta te sale la canaveri.
¿Pero qué va a ser la cana ahí?
Sale la cana y se adentro claro. todo. Adentro todo, los excursionistas y los organizadores.
No hay policía.
10 años preso.
¿Por qué 10 años es arbitrario?
Bueno, por eso, por lo que le acabo de decir.
No es así. Sino
por la ilegalidad de esos procedimientos.
La autoridad ahí es el guardabosque.
No hay bosque, es un glaciar, señor.
Sí, bueno.
No hay un árbol, pero ni...
Pero ni aunque mira.
Ni nada, ni para nada.
Ay, al lado del glaciar hay árboles, pero es el guardaparque.
No, tampoco.
Es la máxima autoridad, le dice. Usted no
el
puede...
referee, sí.
Usted no puede ahí imponer una ley así.
Sí, la policía.
A que se
no importa, no discuta.
No puede hacer
claro. eso. Eso es en Canadá, además acá no, acá somos claro. mucho más libres.
En Canadá lo que está es la policía montada.
Claro.
Que aquí también tendríamos ¿sí? que tener policía montada, aunque ahí como hay pocos caballos,
sí, no,
no
hay.
Saben qué montar.
Y no. Pero no pensaron eso antes de instalarse.
No pensaron y finalmente ahora hay dos clases de vigilantes.
¿Los montados?
Los montados y los que montan.
Claro.
Ah, bien.
Según el grado. El grado
bueno, de... pero mire, yo quiero hacer una excursión que me deje imágenes para toda la vida.
Ah, uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Un álbum.
¿Cómo que quiere decir? ¿Algo...
Que me deje imágenes para toda la vida.
Algo inolvidable.
Oh,
una vista.
Otro más.
Que uno sí. diga, mire, ahí está el glaciar, una lengua blanca.
No hay una lengua blanca, señor. Eso cuando, si usted quiere lamber el glaciar, que no se lo aconsejo.
Se va a quedar pegado.
Muy contaminado y además se va a quedar pegado. ¿Sabe cuántos japoneses en cuatro patas hay? Con la lengua pegada que lo tenemos que ir a sacar con una pava de agua caliente.
Y no se les entiende nada cuando contestan.
Claro. Antes tampoco.
Por eso.
Bueno, señor, pero vio que es una gran... Es como una lengua blanca el glaciar.
No sé, señor.
Visto desde el cielo. Bueno,
estamos
trabaja.
Sí, sí.
Pero trabaja con la belleza de la naturaleza. Con el...
No, bueno. ¿Qué Carlos...
Quiero eso. Quiero
una lengua blanca, señor.
Sí. No, una lengua blanca.
Roberto.
No. Quiero deslumbrarme.
Traer al señor una lengua blanca.
Ver desde arriba lo que no se ve, por ejemplo. Si uno quiere ver un volcán. Uno el volcán lo ve desde abajo o lejos.
No, lo ve desde adentro en nuestra empresa.
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo desde adentro?
Tenemos un paseo en globo prácticamente por adentro del cráter.
Sí.
Y no sé.
Lo ponemos, el globo lo ponemos justo en la puerta del cráter como el soplagol.
Sí. Se le infla más con el de lo que sube de la sala.
Llega a haber una erupción y lo manda para arriba.
Claro. Sí, pero.
Y ahí ve todo, son imágenes inolvidables, prácticamente como si fuera las puertas del infierno.
Sí.
Bueno, o sea, un volcán en actividad.
Ahora no tire cosas, ¿no?
¿Quién va
Porque
a
hay gente que tira cosas adentro del volcán para solazarse con el ruidito.
Y nos damos cuenta.
Ya se vio que todo se...
Pero usted dice...
O escupe
que...
adentro.
Y ahí también se escucha.
Escupe adentro del volcán porque la salivita hace... Pss.
Pero discúlpeme, si la salivita hace ese ruido que usted dice... Pss. La paja del globo,
y bueno,
de la canasta
no es de paja,
señor,
canasta,
qué ignorante.
Usted no oyó hablar de la tecnología, qué
sí,
sé yo.
Bueno, pero igual, ¿de qué material es?
¿De qué material es?
Es de fibra de vidrio.
Ahí está.
Bueno, se le quema igual.
No, eso, esta no.
La verdad tiene razón.
Y bueno,
hasta entonces... ahora todos los que mandamos
no volvieron. Vuelve el globo solo como caballo a la querencia, ¿viste? Y abajo nada, sin
si
canasta.
Si quiere, suba este. Es el nuevo...
No, pero discúlpeme si me dice...
Pampero 114.
Con estos antecedentes...
Mi hermano Eduardo se llama yo.
Con estos antecedentes, no, señor, me parece que...
Pero ese es el turismo aventura, no saber si volvés.
Claro, señor. ¿Qué turismo aventura quiere? ¿Por qué no va al tren fantasma?
Claro.
Entonces?
Bueno, sí. No sé si quiero aventura. Quiero ver las cosas desde arriba como lo proponen
muy
en el folleto.
Bien, muy bien.
El folleto este, ¿quién sacó todas estas fotos?
Sí, nosotros.
Bueno, entonces...
Claramente.
Yo quiero ver esto. El obelisco desde arriba, por ejemplo, en Buenos Aires.
Sí, bueno, también lo vamos bajando despacito,
sí,
hasta que quede sentadito en,
no, bueno,
en la punta del obelisco y ahí le sacamos una foto, si quiere. No. Ahí saludando.
Con el truco lleno redogido.
No, señor, quiero ver ya toda la 9 de julio.
Y lo va a ver.
El Metrobús de punta
todo,
a punta.
Señor, se ve todo.
Se ve todo, es increíble.
Lo que también tenemos es paracaidismo.
Ah, ¿sí? Ustedes son...
Mucho paracaidismo.
Parachutismo, sí.
Incluso tenemos acuerdos con las líneas regulares de aviones. Uh-huh. Y entonces, en vez de descender, cuando están por bajar, a usted lo tiran en paracaídas.
Sí. Sí, dentro
de 10 minutos descenderemos en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Bum! A usted lo tiran, mientras el resto desciende en forma convencional y aburrida.
Sí, se le tapan los oídos.
Usted con el paracaídas...
Sí, bueno, por ahí me tiran en, no sé, en San Vicente, ¿no?
Más o
también,
menos, sí,
también,
sí,
¿le queda bien?
Más o menos, ahí es la zona. Tenemos varias camionetas que después lo van a juntar.
Sí. Bueno, ¿cómo a juntar?
Sí,
a buscar.
Bueno, en el mejor de los casos, a buscar.
Puede fallar, ¿viste?
Pero ¿cómo?
Hay mucha gente, es verdad.
¿Hay mucha gente que opta por este servicio turístico?
No sabríamos decirle.
¿Cómo no sabría?
No tenemos una estadística.
No llevamos de registro, a ver. No.
Ni son... Ninguna.
Ah, bueno, entonces no.
Por ahora solo tenemos el acuerdo.
¿Tenés descuento de pionero?
¿Dejan las líneas aéreas a hacer eso? Es sí. Raro, ¿eh?
¿Tenés descuento de pionero? Sos el primero que va a hacer esto.
Sí,
¿no te tienta?
Ahora, no sabemos si conviene un paracaídas que se abra solo automáticamente,
sí,
o uno donde usted decida, tirando de un piolín, el momento en que se abre el paracaídas.
¿Y lo puedo llevar de los dos?
No,
que pagas doble, no.
Y bueno, no, pero en tal caso, un automático que si no abre...
¿Y para qué quieres el otro?
El automático no es si no abre, el automático se abre.
Se abre, pero si no abre...
Y si no abre, sí, chao.
¿Chao qué, señor?
No, el automático...
Que haya un piolín...
Sí.
Que uno pueda accionarlo manualmente.
Como casi siempre sobreviene el desmayo,
sí,
mucho antes de los 10 segundos que hay que contar.
¿En serio?
Te quedas sin aire, un claro, paro cardíaco, te agarra
uno,
un bobazo.
1, 2, 3, 4 desmayo. Y además la gente tira antes de los 10 segundos.
Se ponen impacientes, ¿podés creer?
Y porque uno ve la tierra muy
la
cerca.
La ansiedad dice, no sea cosa que me sorprenda la tierra mientras todavía estoy contando.
Claro. ¿Y sabés qué les pasa eso? Se los chupa la turbina.
Ah, no, señor. Además, hay tiempo para sacar la foto, porque uno sube para sacar una foto.
Depende qué clase de cámara tenga.
Claro.
Acá viene gente que para sacar una foto tarda una media hora cada uno.
Bueno, pero...
Y se te acerca... Es genial.
Yo tengo una cámara convencional, digamos, de las comunes, señor, las que usan...
Te sale movida, ¿eh?
De las cámaras comunes, ahora son todas otra cosa.
Pero hay que apretar un botón y se terminó.
No, no parece que fuera así.
No.
Muestra el tipo, ¿cuál es? Yo digo, no, este, dice, siempre tiene uno. Yo, si se consultan.
Se me fue de la pantalla, dice.
Bueno,
tenemos uno que te la saca desde abajo la foto, cuando venís cayendo.
Ah, sí, hay alguien. Sí, esa foto es linda.
Sí, fotógrafo oficial, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero a usted qué le interesa solo la foto?
Y pero si uno hace esa cosa para la foto.
Y el vivir.
La vivencia.
La me dijeron
sí,
de que me dijeron que uno siente como mariposas
en
la panza cuando está cayendo por paracaídas. Es como si se enamorara.
Claro. No, bueno, no. Enamorado.
Que incluso
primero.
En vez de enamorarse, se tira en paracaídas 4 o 5 veces por semana.
Por eso creamos esta empresa.
Bueno, mire, en principio le digo, me interesa la propuesta.
Ajá.
No me termina de convencer.
Y tarde ya.
Por las medidas de seguridad que las veo.
Bueno,
pero
si usted tiene tantos remilgos, nunca lo van a tirar en paracaídas. Y usted dice, ay, no me termina de convencer, me gusta, pero ¿qué? Con la puerta abierta del avión.
Bueno.
Ay, me tiro, que no me tiro. No, señor. Ahí...
Ahí.
Un señor lo agarra de los fondillos del pantalón y lo arroja.
¿Sabe cuál es la técnica?
La decisión ya está tomada.
No, pero si a uno le
no hay arrepentimiento.
¿Y pero cómo no va a ver si?
No.
No podés sacar.
Todos los que se están por tirar. Atrás de usted quedan, ¿qué pasa? Que no se quiere tirar ese. Todo.
No, pero yo no quiero, supongamos, yo no quiero.
No.
Igual voy a pagar la excursión, no se preocupe.
Sí, págame ya.
No, espere. Usted no me puede tirar así como así.
¿Cómo que no te tira? Sí que podemos. ¿Quién lo va a ver arriba del aire, señor?
Es por su bien.
¿Por qué por mi bien?
Es porque sí, usted...
Y si no, es ridículo, lo arrastras toda tu vida.
Lo puede hacer incurrir en errores gravísimos.
Sí.
Bueno, pero un error podría ser también tirarse.
Sí, pero es el último que cometes en ese caso.
No, mire, la verdad es que voy a tomar alguna otra excursión, no sé, ¿no tiene, por ejemplo, en Aladelta, en Parapén?
No, tenemos bañadera que parece un trencito por toda la Peralta Ramos en Mar del Plata.
Ah, bueno.
Con personajes de Disney.
Sí.
Pero hay un abismo, señor, entre también esa bañadera que usted describe.
No, en la bañadera no hay abismo. También tenemos turismo de abismo, ajá, discúlpeme, que es circular por el borde.
Uy, una cornisa.
Hay cornisas, tenemos de todo.
Por ejemplo, en el Valle de la Luna.
Ahí sí está, en el Valle de la Mesma.
Sí, no hay dónde caerse, disculpe.
Que hay,
pero
hay...
Pero ahí me parece que no hay.
Justamente, ya, no, llegaste abajo, decís, ya está.
Del otro lado, en Talampaya.
No, entonces, no, ahí no tenemos, chao.
¿Y dónde está trabajando? ¿Mendoza también?
Mendoza hay muchos precipicios.
¿Por el borde del precipicio?
Por el borde del precipicio, me caigo, me levanto. No me caigo.
Bueno, pero ¿cuál es el servicio que ustedes brindan? Porque ahí voy yo, si quiero.
El riesgo, señor. Nosotros, usted no sabe si lo vamos a empujar o no.
Uno va caminando, sí, y ustedes están ahí...
Ponemos hace... incluso un alambre que atraviesa los abismos.
Claro.
Ah.
¿Sí? Con el alambre. No un alambre así finito.
De cobre, no.
No, no. Un alambre para aficionado.
¿Y cómo es? De
más grueso.
¿Pero cuánto?
Mucho así, más grueso. Así como este.
Como de 10 centímetros de diámetro.
El del trole,
ah, 10 centímetros, bueno, está bastante bien, pero bueno, igual a esa altura...
Para que si no, las viejas no aceptan.
Una señora mayor igual 10 centímetros para cruzar un abismo.
Sí, señor.
Y claro.
Hay que estar entrenado igual.
Sí, hay muchas señoras mayores que le va a llamar la atención esto, pero no quieren ir.
Y no.
Y los hijos, los yernos, todos las...
Los herederos las obligan,
las
sí.
Las obligan a que...
¿Cómo las van a obligar,
la señora con un palo en la mano gritando... Gritando, ya van a ver cuando le falte.
Ya es difícil cruzar en un puente angosto sin baranda,
sí,
por ejemplo.
Sí,
también
eso,
tenemos.
Sí, sí.
Porque le da vértigo.
Bueno, y sí.
Hoy este...
Es difícil, por eso.
Y sí,
tenemos
sí.
tanto éxito.
¿Ustedes lo hacen una demostración? ¿O
suelen... demostración?
¿Para qué?
Esto se hace así, cruza usted primero y...
¿Por qué?
Somos empresarios, no estúpidos, señor.
Claro. Es que hay que cruzar y tratar de no caerse. ¿Qué demostración quiere que le haga?
Bueno, no, pero el instructor en general muestra...
No hay instructor. ¿Quién habla de instructor?
No hay instructores en esta...
No, señor.
Tiene 15 minutos para hacerlo.
Y no, me parece...
Usted cuando va a ver cómo se rompe el glaciar, ¿que hay instructores? ¿Qué le
dice? No, señor, para verlo de una pasarela, no, pero...
Y es lo mismo.
Si se tira de un parapente, todo eso, hay instructor para caída.
La figura del instructor es...
Hágalo usted mismo, es nuestro lema, señor.
Sí, no sé, señor, la verdad es que no...
Bueno, ¿sabe lo que es usted?
¿Qué?
Un pusilánime.
No, un pusilánime. Sí. No, señor.
Sí, sos un timorato.
Usted tiene que un atender como sos. Un turista que está buscando experiencias diferentes.
Farabute.
Última cosa, por si... nieve. Frío, osos polares.
Yeti.
¿Pero qué? ¿En el Polo Norte?
Polo Norte, en el Polo Sur no hay.
Y no, por eso, ¿creéis que solo la Argentina trabaja?
No, trabajamos también en el exterior.
Ah,
tenemos acuerdo. También todo helicóptero. Ustedes, cuando ven una familia de osos polares, lo tiran del helicóptero con una cámara de foto.
No, pero... ¿Sabe el oso polar que está buscando alimento?
Una cosa de él, señor.
Meses y meses buscando alimento y cae un tipo con una cámara de fotos.
Sí.
Se lo comen.
No siempre, ¿eh?
Pero la cámara no.
No.
No, bueno.
Es un animal muy noble el oso. Tenemos esquimales, lapones,
no, nosotros,
señor.
Generalmente, cuando es así, a la familia de osos polares le arrojamos primero alimentos perfectamente balanceados.
Ajá.
Alimentos para osos marca
Acme. Tenemos un convenio con un supermercado.
¿Pero cuánto le tira? Porque para saciar...
600, 700 kilos de morfe.
Sí. Para que tenga que repartir.
Sí, mayormente son productos vencidos.
¿Y el oso? No
son,
sea...
son yogures, todas esas cosas.
Yogures no come, y además.
Bueno, anda buscando alimento con tantas pretensiones.
Bueno, pero...
muy, muy hambriento no estarás, Polar.
Claro. No, a le... buen hambre no hay pan duro, señor.
Señor de yogur, es que no le puedo sacar yo la tapita. Uno solo tenés... le va a sacar la tapa.
No, se los tiramos con la tapita sacada.
Destapada. Porque no saben coleccionar cosas. Además, un esquimal, ¿vos te crees que es más feo que un yogur?
¿Pero por qué no le tira pescados o cosas así? Que...
Ahí está, le tiramos pescado.
Ah, bueno, entonces...
En lata.
Y usted dice que ya cuando el oso polar está saciado...
Ahíto de tanto alimento, ahí lo bajamos a usted. Que llega con una sonrisa y el oso polar...
Y el oso polar ya, una vez que comió, solo quiere aparearse.
También tenemos una solución.
Bueno, pero veo que hacen igual todo con helicóptero, la especialidad de...
Mayormente, salvo las experiencias en aviones, en globo,
en Zeppelin,
en pie, o sea que casi nada hacemos.
Bueno, sí. Y, bueno, sí, voy a contratar uno de estos servicios. Bueno, yo haría el tour, haría Obelisco, Iguazú,
su ruta
Polo Norte.
Muy bien, pero es que estoy anotando aquí.
A ver si me lo cotiza.
Bueno, son 100 mil dólares por cada.
Pero tenés 12 cuotas, día. Sí.
Son 8 días y 5 noches.
Sí.
¿Cómo de 5 noches?
Porque en el Polo Norte tenés aurora boreal.
Pero 100 mil dólares, dice usted.
Por día.
Es poco. ¿No? Por día es.
Es poquito, ¿no?
No, ¿cómo poquito? Me parece que es caro. Bueno,
póngale 200.
Sí. Anda a Uruguay,
¿cómo si póngale?
Te, si te parece caro, anda a Uruguay, vas a ver.
¿Cómo cambió así de un momento a otro? Además, porque no puede valer.
Me hizo notar que le estaba cobrando muy,
bien,
muy barato.
Muy bien.
No puede costar lo mismo la excursión del obelisco que yo vivo a 5 estaciones de subte.
Ajá.
Que la del oso polar.
Y a nosotros que nos importa si usted vive a 5 estaciones del sur.
Y sí, sí, no, porque la empresa suya está radicada acá en Buenos Aires.
Bueno, está bien. La de Buenos Aires le hacemos, reconocemos una pequeña atención.
¿Cómo una pequeña atención? ¿Cuánto vale?
Un 2% menos.
Sí.
No, bueno, no me parece que sea una compensación.
Bueno, te dejamos gratis Buenos Aires, 250 mil dólares en los otros dos tramos. Claro.
Bueno, ve el señor.
Muy bien, es muy comercial.
Es más atento.
El señor es.
Tiene un modo distinto.
Por
sí, sí, señor. Sí.
Ya me convenció. ¿Entiendes? Es así. Bueno, mire, igual no tengo efectivo aquí.
No tiene que.
No tengo el efectivo.
¿Qué estamos jugando?
Estamos perdiendo el tiempo, estamos trabajando. Digo.
No me diga que se olvidó la tarjeta, usted también.
Vas a salir mareado.
Le dejo una seña.
¿Cuál?
¿Cuál? La del mate y venga.
Tengo 35 pesos para dejarlo de decir.
No es mucho, pero...
Pero algo es algo. Algo
lo
es
vamos
algo.
A aceptar porque tenemos gastos.
Sí.
Bueno.
Tenemos gastos fijos. Que, bueno... Venga, deme 35 pesos.
Bueno, 35 pesos sí. Y...
31,
y el reloj, déjame, porque ya que está...
Sí, o sea, va a ser.
Gracias, ahí está.
Bueno, entonces, con esto, ¿cuándo salimos?
Mañana mismo.
¿Mañana mismo salimos?
Mañana a las 5 de la mañana.
En ayunas.
¿Por qué a las 5 sale? Si
bueno, es... a las 6.
Pero no... No me da seguridad que cambie según las cosas que le voy diciendo yo.
Pero
de manera
propone un cambio. Una vez que yo acepto...
No, bueno, pero usted...
¿Por qué cambié?
El cliente siempre tiene razón. ¿Me escuchó hablar de eso?
No, señor, porque sí.
Es verdad, no tiene razón. Muy bien.
Usted tiene que proveer del servicio, la seguridad.
Bueno, 6:30, está bien. Hay que salir temprano.
Sí, si no...
¿Por qué?
Porque llega al polo.
Llegás a la tardecita, no lo tenés abierto.
Ya llegan todos los de otras compañías rivales. Que ya están los osos, todos ocupados, ponele.
Superman, Papá Noel, todos los que viven ahí en el Polo Norte, escúchame.
Bueno, lo esperamos mañana. ¿Sí?
Bueno, muy bien.
¿Qué le parece si convidamos a toda esta gente a llenar también la ficha?
Sí, ahí está.
Nueva forma de turismo.
Sí.
Podemos hacerlo durante la siguiente pausa.
Por favor, un
permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire.
Hoy Boca y River se enfrentan en Mendoza y lo vas a vivir a partir de las 21 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios de Jorge Baravale. Boca River, hoy desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a La Chicana.
Mi mejor amigo me entregó.
En vivo, los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a las 21 horas, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Aquí Tres60.
Cosquín 2015 por 360 TV. En vivo, desde la Plaza Próspero Molina, vas a vivir las 9 lunas de la edición número 55 del Festival de Folclore más importante del país. Cosquín 2015, hoy 22 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital o entra a www.360tvdigital.com.
Este sábado a las 19, Graciela Mancuso está en Del Plata. Junto a ella decimos: gracias por la música.
Gracias por la música.
Un recorrido por lo mejor de la música de todos los tiempos. Graciela Mancuso, en Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Auditorio de Radio Del Plata. Radio Del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío. Su nombre. Manuel. Manuel. Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa.
y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, una cantidad de pedidos. En primer lugar, vía Twitter, María Teresa pidió Oh My Loving.
Bueno.
Close your eyes, I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend.
¿Querencia?
Sí, a ver.
Yo no sé si me lo voy a acordar, ¿eh? Es creencia, no la querencia, y es...
Era linda Sarachita y era bonito mi rancho y era linda que esa vida vivida allí entre sus brazos, pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié en perseguirlo a la pata de mi zaino, y en la veraz de aquella sierra les di alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo. Ay, nomás nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo, se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pastos. Parcero, que me tira la querencia, no puedo tirar el pago, porque ya
me da vergüenza. Ando cuido como perro, relamiéndome las penas. Anduve mal para el cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la querencia.
Muy bien, maestro.
Bueno, hay varios pedidos. ¿Cree que sigamos con el trío? ¿Tiene más pedidos para usted?
Sí, por favor.
Le pide Vero Soriano, sí.
Bueno,
oh, piden al trío.
Ajá.
Arrancó la guitarra, ¿no?
Sí.
She may be the face I can forget. The trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast. Maybe the fun and all the fears. May turn its day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams. The smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. I cry with sighs of pride, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. The why I'm wherever I'm alive. The one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take the laughter out of your tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
Maestro, aquí le piden Milonga Sentimental.
Bueno, a ver, maestro, va a llegar.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando. Yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe. Nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón. Pa' desearte el bien, varón. Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de metir agua en tus pies.
Bueno, hay muchos pedidos y poco tiempo, pero le pedían Alma, Corazón y Vida ya hace varios días.
Bueno.
Every Breath You Take.
Dale.
También están pidiendo Pescantes. Sí.
Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Qué lindo es, muy lindo. Bueno, está la trompeta por ahí, Guile. A ver si hace algo con la trompeta.
Estoy impresionado con la afinación de hoy, ¿eh? Es perfecta.
Sí.
Bueno, señores, ya llega la trompeta de Mazapán.
¿Qué quiere tocar, che?
¿Cómo se llama? Días de Vino y Rosas.
¿Tono?
Fa.
Nos vamos, maestro. Ya llega tiempo de show en Radio del Plata, también con muy buena música. ¿Y con qué?
Nos estamos yendo y nos vamos brevemente con...
El ritmo del pan dulce de Rolo.
tan dulce de rolón. Ya la niña gritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de dolor.
Adiós, adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 67%. La provincia de Buenos Aires empieza febrero con un 70% promedio de ocupación. El secretario de Turismo bonaerense, Ignacio Croto, reveló los datos del primer fin de semana del mes. Los destinos más elegidos son Monte Hermoso, donde las reservas alcanzan el 95%, Pinamar con el 85% y Mar del Plata, Villa Gesell y Necochea con el 70%. Darío Lo Pérfido recibió con orgullo el nombramiento al frente del Teatro Colón. El gobierno porteño lo designó como director general tras aceptar la renuncia de Pedro Pablo García Caffi, quien estuvo al frente del Coliseo durante 6 temporadas. Lo Pérfido dijo que es todo un honor asumir esta responsabilidad y elogió la gestión de su antecesor. Una adolescente de 14 años fue asesinada por 2 delincuentes que asaltaron un comercio. El hecho se produjo en Villa Domínico cuando los malvivientes ingresaron en el momento en el que abría la verdulería que atendía. Uno de los asaltantes le disparó en el tórax, le robó el celular y el dinero de la caja de recaudación. El jefe de Al-Qaeda en la península arábiga declaró a Francia como el enemigo número uno del Islam. El audio de Ibrahim al-Rubaij, reclutador del grupo terrorista, llama a atacar sin consultar a nadie a quienes se burlen del profeta. Agrega que en el debilitamiento de Estados Unidos en los últimos años, Francia lo reemplazó en su guerra contra el Islam. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 5 décimas, la humedad es 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado. Kids are dancing everywhere. You hear that sound of swinging music in the air. So come along with me. You can be as young as you want to be. Oh yeah. Throw convention away and you'll have a ball just being a part of today. It's a happening world full of happening things. So get out of yourself and see how it swings. It's a happening world, let it happen to you now. Just try falling in love a little. That's what's happening. Yeah, the time is right for crazy clothes. Stay out all night. Do something mad you've never done. Why not try just living more? Being someone you've never been before. Oh yeah. Say what you wanna say and you'll have a ball just being a part of the day. It's a happening world. So get out of yourself and see how it swings. It's a happening world, let it happen to you now. Just try falling in love a little, you'll buy all that's happening in this happening world. Happening world in this happening.
It's a happening world, Sammy Davis Jr. Con él estamos arrancando las 2:06. Estamos en vivo aquí en Del Plata. Bien de los 70 esto. A mí me parece que Sammy Davis Jr. fue, más allá de que Dean Martin tuvo mucho éxito en la década del 60 cuando cambió su repertorio habitual y pasó a la música country, me parece que el que más se adaptó a los cambios de la música, y eso tenía que ver con su personalidad y su ductilidad, fue Sammy Davis Jr., hablando del Sinatra, Dean Martin, Sammy, e incluso agregaría a Tony Bennett, que no le fue nada bien en esta década. Ahora, se adaptó bien en cuanto a posibilidad, talento para interpretar. Fíjate qué cómodo que estaba cantando este tipo de música. Sin embargo, tampoco tuvo un gran éxito, aunque se puede decir que el tema más vendedor de la carrera de Sammy Davis Jr. fue The Candyman, en esta época justamente. Un tema que no tenía que ver con su discografía, pero que justamente te mostraba un tipo que después de haber generado ese disco problemático que contábamos el otro día en Motown Records, bueno, se pasó a Curve Records, y allí Mike Curve y su congregación, así se llamaba el grupo que tenía, un coro interesante, bueno, justamente hacen ese tema de Candyman y hacen un buen disco con un Sammy Davis Jr., con mucho swing, con un sonido que se adaptaba a la época en que se estaba vendiendo otro tipo de música. Escuchamos otro de los temas también de esta época, de la década del 70, Sammy Davis Jr. en Es Tiempo de Show. Aquí está. She believes in me. Ella cree en mí, Sammy Davis Jr.
She this man of little means, this man of many dreams, just waiting to come true. She believes in me, this man who justifies the love that's in her eyes with things I never do. And though I let her down, she never wears a frown. She turns my heart around, then helps my eyes to see. She